por medio de la fe. Vamos a concluir el número 5 y espero se fortalezca, y si usted está pasando por cosas fuertes, esto le sirva, porque como estamos hablando de fe, pues se fortalezca y su fe crezca. Yo no sé cuántos tengan la fe de este tamaño. ¿Alcanzan a ver? ¿De qué tamaño es una semillita de mostaza? Pequeñita. Si tan solo tuvieras fe como el grano de mostaza, se harían grandes cosas. Quiere decir que nos falta mucho. Hay muchos niveles de fe, ¿estamos de acuerdo? Uno tiene más fe que otro, y alguien puede decir, si yo tan solo pudiera creer, si yo tuviera fe para servirle a Dios, o para hablar como Él habla, o pararme enfrente, o cantar, y que no me diera vergüenza. Antes, no sé si estés grabando, pero mi mamá está aquí, era un muchacho tímido, la mamá, de los más tímidos, de esos que se esconden en las faldas de mamá, o sea, chiquitos, las faldas grandes, ¿verdad? Que traían escondidos, no quería, tímido para la escuela, y la escuela todos me daban de palos, dicen en Puerto Rico, ¿no? Todos, los muchachos más chiquillos me pegaban. Alabado Dios. Y cuando estábamos en el sindicato de trabajadores, pues había muchos hombres grandes, de esos bravos y de esos tomadores, pleiteros. Pues yo casi temblaba delante de ellos ahí, que me ponían. Pero bueno, me consolaba algo, porque yo miraba que también ellos, grandotes y con bigote, temblaban también. Eso me consolaba. Pero Dios obra por sendas misteriosas, y cómo Dios tiene misericordia de uno, ¿no? Alabado Dios. Así que vamos a ver un versículo en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 23. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo tenemos, puede leerlo con nosotros si gustan también. Alabado Dios para siempre. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. ¿Será algo imposible eso, lo que está diciendo el Señor? ¿Será algo, eso es algo literal, o será algo solamente espiritual? Vamos a aplicarlo ahorita. Amén, soberano Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por este tiempo que tú nos concedes a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos que nos escuchan. Dios mío, te damos gracias, la gloria a ti por todo. Tú eres bueno, hacedor de maravillas. Y tú en esta tarde, Dios, nos quieres enseñar algo. Que nuestra fe se fortalezca, que crezca y que sea aumentada. Esa es nuestra oración y es nuestro propósito en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar ahora entonces cómo mantener su fe en continuo crecimiento. Tenemos que estar creciendo y creciendo, ¿verdad? Que un niño no se queda chiquito, o físicamente queremos que crezcan. Son lindos los bebitos, los nietos, pero tienen que crecer y cumplir así su función. Mire, esto suena, hermanos, este pasaje que hemos leído suena como algo imposible, pero si Jesús no lo hubiera dicho, entonces pues no lo tuviéramos que creer. El problema para nosotros es que Jesús lo dijo, Él no lo hubiera dicho si no fuera cierto, y debemos creerlo. Pero nosotros vamos entonces a evaluar esta promesa asombrosa. Esto viene de un contexto de la higuera que Jesús maldijo. Pasó por ahí, Él tenía hambre y quiso cortar y no había fruto, y luego la maldijo. Al siguiente día pasan y los discípulos le dicen, mira, se secó la higuera. Y es cuando Jesús les dice esto. Él les dijo, tener fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, este es el contexto que Jesús trae de la higuera. Entonces vemos que la higuera se secó a la palabra de Jesús. Vamos a ver entonces esta promesa asombrosa del Señor, que dice, en primer lugar, vamos a ver algunos elementos. Número uno, el primer elemento es testimonio. Mire, un testimonio expresa fe. Ahora, uno tiene que decirle a la montaña, quítate y échate en el mar antes de que esto ocurra. Que hablemos con nuestra boca y que actuemos, acción. Nuestra fe no está parada en el aire, solamente está firme, firme en la palabra. Ahora, Vemos entonces que uno tiene que decirle a la montaña que se quite y se eche. Hacemos una declaración válida, una declaración de confianza, y eso va a suceder. Ahora, lo segundo que vemos es, en segundo lugar o segundo elemento, vemos que la promesa es de fe. Es lo que estamos hablando, no se le olvide, estamos viviendo por la fe. En esta ocasión, ¿cómo aumentar o mantener nuestra fe en crecimiento? Ahora, vamos a ver que esta promesa de fe, Jesús dijo que la persona no debería de dudar en su corazón, en su mente. Acordémonos que sin fe es imposible agradar a Dios. La plática pasada, Hebreos 11:6. Los que nos acercamos a Dios tenemos que creer que le hay, que es galardonador de los que le buscamos. Recuerde que Dios es espíritu. Amén. Y tenemos que adorarlo como tal. Asimismo, sin fe es imposible entonces mover montañas. Luego, el tercer elemento, el tercer lugar, es que es el hecho de que el Señor no le dio esta enseñanza a la gente o a su gente, los discípulos, o a nosotros como iglesia, para que nosotros anduviéramos moviendo montañas de acá para allá. Eso porque le muevan la maquinaria, ¿no? Me fijo yo cómo las máquinas, una montañita ahí la agarran y la rebanan y mueven toda la tierra para allá y hacen plano y edifican un barrio bien bonito ahí. Amén. Entonces Jesús no está hablando de eso, sino fuéramos un desastre. Los discípulos podían haber echado mano de esa fe y de ese poder que Jesús les dio, porque recuerden que una ocasión Jesús pasó por el pueblo de los samaritanos y a Jesús no lo recibieron ahí, no fue bien recibido. Y los discípulos se enojan, especialmente Pedro y Jacobo. Dice: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los queme? Dice: no, no, deténganse, no sé de qué espíritu soy, les dijo. Estos querían quemar vivos a los samaritanos, ¿no? Entonces, imagina nosotros una fe así, anduviéramos trayendo las montañas para allá y para acá y echándole piedras al vecino. Anduviéramos de traviesos, ¿no? Entonces, no está hablando de eso. Mire, la montaña que puede ser quitada en esas circunstancias no es una montaña de tierra y piedras. Nuestra hermana Liaila estaba diciendo que ojalá las piedras cantaran, ¿no? No está aquí nuestra hermana, ¿verdad? Alabado Dios. Y nosotros mudos. Bueno, en cierta manera las piedras hablan, porque Jesús dijo que si nosotros callamos, las piedras hablarían. Y mucha gente en las piedras, en cala, como le decimos nosotros allá en mi país, pinta ahí con letras blancas o negras, alabado Dios, que Cristo viene y que Cristo les ama. Así como está en la pantalla ahí, así las montañas ahí dice un mensaje. De esa manera las piedras están hablando y nosotros mudos. Bueno, entonces vemos que en cuarto lugar, antes de pasar, es una montaña más bien, hermanos, lo que Jesús se refiere aquí, de problemas, de obstáculos que perjudican para nosotros predicar el evangelio o edificar el reino de Dios en la tierra. A eso se refiere el Señor Jesucristo. Así que vemos que no se requiere una fe tan poderosa para mover montañas, el siguiente punto. ¿Por qué? Para mover montañas, Jesús dijo que podríamos ser quitadas o moverlas si tan solo tuviéramos fe. Ahora venimos al granito de mostaza, como un grano de mostaza, Mateo 13:32. No dejé la cita, puede apuntarla, pero ahí está. Si una fe tan pequeña puede mover una montaña, ¿qué podría ser una fe tan grande? Y una fe grande acciona, amén. No está cruzada, no está muda, se mueve, es acción. Así que las promesas de Dios, que Dios nos hace en la Biblia, nos reta a nosotros a confiar más y más en Dios cada día. Aunque los problemas, aunque le da los achaques, más. Por eso es que estamos nosotros investigando este asunto de cómo vivir por la fe, que es la serie que estamos ya sacando. Así que vemos que ahora hablemos referente a esta verdad. Si queremos vivir por la fe nosotros, debemos entonces hacer que nuestra fe siga creciendo. Como dice Pedro, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos creciendo. No podemos ser los mismos que cuando empezamos, los bebés, los niños que llegamos a la iglesia y se nos daba leche en un biberón o con la cucharita la sopa, el yogur. Tenemos que hablar ahora más de profecía, de escatología y comer un platillo fuerte. Inclusive cuando se nos exhorte, cuando se nos corrija, cuando se nos instruya. O sea, resistir. Hay gente que se puede molestar cuando uno habla fuerte. Y no solamente de las ofrendas, ¿no? No nada de eso. Pero vamos a ver entonces que nuestra fe tiene que crecer. Y aquí están algunas sugerencias que nos van a ayudar. Nosotros necesitamos un fuerte deseo de que nuestra fe crezca. Tenemos que tener ese deseo dentro de nosotros. Jesús prometió que el que tuviera sed y hambre de justicia sería saciado. Mateo 5, verso 6, dentro de las parábolas o bienaventuranzas, dijo esto: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo mismo es en el asunto de la fe. Tenemos que tener ese deseo, esa hambre y sed de crecer, de desarrollar. Ahora, entonces, eso significa que nosotros tenemos fuertemente ese deseo de crecer. Y si es ese nuestro deseo real, entonces vamos a ser fuertes, fortalecidos. Dios nos va a dar esa fe. Y para crecer, ¿por qué? Porque el cristiano nos vamos desarrollando mediante avanzamos en el camino de Dios, nos acercamos a Dios mediante su palabra, la Biblia y la oración, y tenemos una capacidad o un desarrollo más y más para crecer en Dios. Miren, los primeros discípulos le pidieron a Jesús, le dijeron que les aumentara la fe, y la fe de ellos creció en el Nuevo Testamento. Muchas veces se acercaron a ellos: aumentanos la fe. Y ellos fueron creciendo más y más en fe. Ahora, aquí nos habla de experiencias, por ejemplo, el Nuevo Testamento, de experiencias de la fe. La fe no debe crecer más, o debe crecer más y más, si ese es nuestro deseo. Decíamos nosotros confiar más. En los temas anteriores yo dije tener confianza en Dios, más y más. Confiar en Dios y mantenernos cerca de las cosas de Dios, como de la Biblia, de la iglesia, de congregarnos, de la oración, de la predicación, la enseñanza, del testimonio más. ¿Por qué? Porque Romanos 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. No el oír noticias o el oír cosas negativas, ni cosas allá afuera, seculares, nada de eso, nos llenan la cabeza, no. Oír palabra, palabra de Dios. Entonces nuestra fe crece más. Y vemos entonces que eso significa que nuestro deseo de la fe será más fuerte en cuanto más oímos la palabra de Dios, testimonios. La otra vez yo miraba una foto así de, ya ve que ponen cosas curiosas, un montón de águilas estaban ahí, esa águila de pecho blanco con el pico y estaban paradas así. Y estaban hablando acerca de la asociación, o sea, eran puras águilas, puros campeones, porque se juntan entre águilas. Pero qué tal si se junta un águila y un cuervito, una gallina y o algo ahí. Entonces estaban dando a entender muchas cosas, ¿no? Que se junte uno con gente, que le edifique la alianza esa que tiene uno, eso le ayuda bastante. Así que, como no puede ser fuerte uno físicamente, si uno come puras cosillas, pura chatarrita, o sea, sus huesos no van a estar fortalecidos. De hecho, Dios autorizó que comiéramos carne, porque el hombre salió del huerto del Edén, ahí pues se la pasaba suave, ¿no? Y a trabajar duro acá, y hay que comer, o sea, tener fibra, comer nutrientes, minerales, calcio, hierro y todo lo que contiene la carne, ¿no? Entonces, lo mismo se aplica a lo espiritual. Si usted no se congrega, no escucha, no lee la Biblia, no ora, no, por allá está bien débil. Aunque esté fuerte y sea un Mr. Atlas y todo eso, viene el malo y le hace ¡pum! Y ¡pum! Cae con un papel. Entonces, de lo contrario, puede estar chiquito, delgadito o algo, y está bien fortalecido. Amén. Y lo respetan hasta los demonios. Bueno, entonces tiene que ser fuerte. Alabado a Dios, comiendo comida espiritual. Debemos estudiar la Biblia. La Biblia es la base de nuestra fe. Y luego, el conocimiento de la Biblia puede hacer que su fe aumente, y mientras hacemos eso, debemos ir buscando ciertas cosas que le voy a decir. Vamos a ver, por ejemplo, número uno, debemos poner atención de lo que la Biblia nos dice de la naturaleza de Dios. Dios, su omnisciencia, su soberanía, su omnipresencia. Él es eterno, Él es bueno, Él es amor. Tenemos que saber nosotros quién es Dios. Hay veces toda la gente de años le pregunta a uno y piensa que Dios es esto, y Dios, Diosito, y Dios chiquitito, y anda acá, y Dios podrá hacer esto, y acá y aquello, cuestionando a Dios. No sabe todavía quién es Dios. ¿Cómo es Dios? O sea, tenemos que saber su naturaleza de Él. Ahora, ¿Dios es responsable con nosotros, sí o no? Nosotros como padres somos responsables de nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Es nuestro Dios amoroso? Sí. Es mucho más amoroso que un padre o una madre. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré, dice el Señor. Entonces, ¿está Dios involucrado en los asuntos del hombre y de la mujer y de sus problemillas? Claro que sí. Dios se interesa por nosotros. Entonces, las respuestas a estas preguntas harán que nuestra fe aumente. Amén. Es lo primero que me llamó la atención poderosamente cuando me convertí. Me empezaron a presentar a Dios y a Dios. Y luego miré los 10 mandamientos, los antiguos, cuando Dios hablaba de la montaña y oía su voz, aunque lo interpretaba, ¿no? Pero yo sentía chinito, sentía, wow, este es Dios, yo no lo conocía así. Dios es espíritu, y cómo hablaba y cómo el poder, cómo levantaba el mar y todo, y cómo ponía columna de fuego en la noche y columna de nube en el día. Digo, yo no conozco ese Dios. Y ahí empecé, ay Señor. Lo segundo que tenemos que hacer es examinar las promesas que están en la Biblia de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha prometido a otra gente y ha cumplido luego a nosotros? ¿Ha prometido Dios darnos o proveer para los suyos aún en nuestros días? Sí. No nos hemos muerto de hambre, ¿verdad que no? Ahora, ¿ha prometido Dios contestar nuestras oraciones? Sí. A mí me ha contestado cientos y cientos de oraciones. Alabado Dios, y recuerdo hasta versículos de la Biblia que Él me dio cuando crucé la frontera. Los tengo aquí, Dios me los dio y se cumplieron. Ahora de mi casa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi casa está aquí, escuchando la palabra de Dios, y está dispersa en las naciones, o en los, sí, en los estados y en las naciones. Ahora vamos a ver entonces cómo tenemos que observar cómo nuestra fe aumenta con todo eso, y luego tenemos que buscar lugares en donde Dios contesta la oración. No quiere decir que yo me meta a un cuartito, a un carro. No, hablo de lugares donde la gente le buscó a Dios, o donde yo le busqué a Dios. Pero también bajo qué circunstancias Dios contestó esa oración, cómo estaba la gente clamando, cómo estaba quebrantada. Nuestra hermana habló algo de eso. Y la entrega es muy necesario para que nosotros hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Entrega total. ¿En qué circunstancias Dios escuchó la oración? ¿Promete Dios contestar mis oraciones? Claro que sí. No sé si al rato, mañana o después, pero Dios ha prometido y Él hará. Él dice, si me buscaré en mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y ayunaren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos. Y aún al pueblo de Israel dice, aún en la angustia, en la tribulación, clamen a mí y yo les escucharé. Pero necesitamos clamar. Ahora, la respuesta de todas estas preguntas que he estado haciendo harán que oremos con más confianza. Así que nuestra fe va a aumentar mientras que más nos acercamos a su palabra. A su palabra. No depende inclusive solamente de mis enseñanzas, de mis predicaciones. Porque si viene cada semana o cada mes o cada 6 meses, pues se me seca. De la palabra. ¡Aleluya! Alabado Dios. Entonces vemos que, pero ¿qué debemos hacer con las dudas? ¿Recuerda una charla anterior que dijimos? Bueno, muy simplemente rehusemos tenerlas. ¿Por qué? Porque las dudas van dirigidas, o sea, dirijámoslas a Dios y no nos quedemos con ellas. Y nos hacemos la pregunta, bueno, Si Dios es el mismo y si ha cambiado, nos preguntamos, no, Dios no ha cambiado, Dios Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13, 8. Así que vemos que sus promesas no han cambiado, no, son válidas desde hoy y siguen siendo, seguirán todavía, como lo eran en generaciones pasadas. Nuestros padres creyeron y todo esto, nuestros abuelos, nosotros también hemos creído. Y ahora tenemos una fe bien preciosa. La Biblia ha sido ya cambiada del latín, desde el griego al latín y luego el inglés. Y nos ha llegado a nosotros al español. O sea, no hay excusa, todo. Entonces nosotros, cuando tenemos dudas, deshonramos a Dios. Oh Dios, tú puedes, me podrás ayudar, pero yo no tengo tan poca fe, yo no creo. Estamos deshonrando a Dios. Así que si viene una duda, mire, no permita que permanezca en su mente. Hay un dicho, recuerda que, un dicho que usted se lo sabe, que las aves pueden venir y pararse a su cabeza, pero usted no va a permitir que haga nido, de usted depende que haga nido en su cabeza, ¿verdad que no? Es así con las ideas malas. Otro ejemplo. Usted no puede evitar que alguien le grite y le diga maldiciones, y le diga sobrenombres. Él puede hacerlo, pero usted se pone a la misma altura cuando usted le contesta, al tú por tú, entonces ya son dos. Está permitiendo en el mismo lenguaje, alabado Dios. Así que si Satanás nos viene, mire, con dudas, encontrémonos con esas dudas por medio de afirmar la fidelidad de Dios. No permita que la duda se quede ningún momento en nosotros, en usted, en mí, no. Nosotros podemos conquistar esas dudas si vamos creciendo en fe más y más. Mire, confiemos con todo nuestro ser y oremos para un momento de fe. Señor, dame lucidez, auméntame la fe. Debemos seguir el ejemplo de aquel hombre, recuerda que vino a Jesús. Tenía un hijo muy enfermo, con espíritu mudo. A ver, vamos a ver Mateo, verso Marcos, mismo Evangelio, Marcos capítulo 9, verso 17. Y se acercó ahí y le pidió algo, y respondiendo uno de la compañía o de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, y dice que ese espíritu mudo lo agarraba y lo echaba en el fuego y en el agua, y lo trajo a sus discípulos y no pudieron echarlo fuera. Y Jesús le dice en el verso 20, avanzando, y luego el padre del muchacho dijo clamando: Creo. Bueno, Jesús le dice, a ver, verso 23, entender el contexto. Y Jesús le dijo: Si puedes creer, el que cree todo le es posible. Entonces, inmediatamente el padre, todavía no sanaba a su hijo, el padre del muchacho dijo clamando: Creo, ayuda a mi incredulidad. Y que Jesús vio la intención de él. Jesús dijo: Entonces, puedes creer, al que cree todo le es posible. Él clamó: Señor, yo creo algo, pero ayuda a mi incredulidad. Jesús vio su interés de crecer en fe para que su hijo, sus discípulos no habían podido sanar al muchacho. Entonces lo trajo directamente a Jesús. Jesús fue conmovido por el deseo del hombre por hacer crecer su fe, lo que estamos haciendo ahorita en esta enseñanza, que crezca nuestra fe. Y Jesús libró a su hijo del demonio que le atormentaba. Así es que nuestra fe entonces también va a aumentar si ese es el deseo sincero de nuestro corazón. Hay gente muy nuevecita aquí que tiene muy poco en el Señor, pero ha aumentado mucho en fe, porque yo creo que tiene mucho acercamiento a Dios por la Biblia y la oración y el reuniones como este tipo. Y yo los veo bien fortalecidos, y aún en su manera de hablar, para adelante, bien positivos. No, estoy en victoria. Y es bien lindo escuchar a la gente así. Pero cuando uno escucha a la gente arrastrándose por el suelo y todo eso: No valgo nada, nadie me quiere, yo creo que ni Dios. Y digo yo: ¡Guau! Híjole, no tiene nada, está vacío de Dios, de fe. Alabado Dios. Entonces vemos que nuestra fe también va a aumentar si es nuestro deseo y si se lo pedimos al Señor de corazón. Nosotros debemos hacer algo con nuestra incredulidad, si la hubiera. Debemos de tratar con esa incredulidad como tratamos con nuestros pecados. ¿Qué hacemos con los pecados? Los traemos a Jesús para que los perdone. Mire, debemos pedir perdón y liberación y fortalecernos con la fe por medio de desear. Recuerda que tiene hambre y sed de justicia, hambre de crecer en fe, de desear, de ejercer y de orar. Entonces nuestra fe va a aumentar si hacemos esto. Yo se lo aseguro por la palabra de Dios y por las promesas. Ahora vamos a repasar brevemente, antes de cerrar, estos 5 estudios que ya dimos bajo la serie Cómo Vivir por la Fe. Amén. Hemos estado entonces investigando todo esto y analizando a través de muchos versículos de la Biblia cómo vivir por fe. Y lo primero que dijimos fue que debemos entender lo que es fe. Recuerde, ¿qué es fe? Es confianza personal en un Dios personal. Yo tengo mi fe, usted tiene que tener la fe en ese Dios vivo personal, en esa relación con Dios. Número 2, vimos que tenemos que prepararnos para ser puestos a prueba. Si estamos entonces que tenemos fe, vamos a ser probados, y estas pruebas van a revelar en quién realmente estamos creyendo. Si en el pastor, en el evangelista, el sacerdote o qué sé yo, en papá y mamá. Se murió papá, mamá, y el pastor se fue y También se fue el otro, se acabó. Se acabó la iglesia. No, no. La fe no está en mí, alabado Dios. Y vamos a ser probados, puestos a prueba, y van a revelar nuestra confianza, qué tan real es para con Dios, con ese Dios que yo profeso. Ese fue el número dos. Número tres, debemos entonces expulsar las dudas, como hemos estado explicando, y rehusar aceptarlas como nuestras en nuestras vidas. Rehusar a ella como rehusar a los pecados. Vete y no peques más. Igualmente, duda, vete y no vuelvas a mí. Y tenemos que acercarnos a ellas con afirmación de fe. Estoy parado sobre la roca inconmovible de los siglos, basadas en la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, y en su palabra y en sus promesas. Esto no son fábulas, no son cuentos, como dijimos, de señoras. Alabado Dios, no, es palabra de Dios. Número cuatro. Entonces dijimos que debemos confiar en Dios sin importar las circunstancias, condiciones. Debemos nosotros confiar en Él, en las buenas y en las malas, en pocas palabras. Que nadie nos mueva, alabado Dios. Y en lo que estamos tratando, número 5, debemos aumentar nuestra fe. Mantengamos la fe siempre en constante crecimiento, avanzando y para adelante. Estamos en victoria, amén. Sabemos en quién hemos creído. Alabado Dios. Así que con estos 5 estudios o principios que hemos mencionado, yo le dejo en las manos de Dios y en su palabra para que usted le estudie, esperando que usted, como uno de los justos tantos que Dios ha salvado, ha perdonado, pueda vivir por medio de la fe. Amén. Entréguese a Él, mire, en servicio a Dios, en toda su vida, todo su ser, y tenga una vida victoriosa, por favor. No víctima, alabado Dios, nada de eso. Tiene que ser un cristiano o cristiana de fe. Acordémonos lo que el Señor también le dijo en el libro de Mateo a 2 ciegos que se acercaron: Señor, ¿qué quieren? Que recibamos la vista. ¿Y qué le dijo el Señor? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29. Amén.